Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida.
Buenos días, los saludo con la paz del Señor. Amén, trajo su Biblia. Amén, cada vez más flojos, amén. Si es que usted trajo su Biblia, vaya abriéndola, por favor. En el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 27, ¿sí? Mateo, capítulo 27. Cuando lo tenga, me dice amén, ya lo tengo. Si no, espera un ratito más. Si es que usted está tomando nota, el título de mi mensaje se llama Dignificando al Pecador. En mi guión dice que iba a haber un silencio, porque a nadie le iba a gustar ese título. Pero ahorita voy a entender por qué vamos a dignificar al pecador. Normalmente dignificamos a CR7, a Cristiano Ronaldo. Dignificamos a un artista, ¿no? Dignificamos a Messi. Dignificamos, no sé, a una celebridad. Le damos algún premio, algún reconocimiento, a un presidente, a una autoridad, pero ¿qué onda? ¿Cómo que dignificando al pecador? ¿Sí? Y me encanta lo que vamos a leer porque creo que nos vamos a identificar todos con el personaje. Es un personaje que cuando usted veía de niño la película decía, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que salir este personaje? ¿Por qué existe? Y hasta tenía rencor de verlo en la tele. ¿Sí? Así que ahí donde está, vamos a orar nuevamente por la palabra. ¿Por qué no levanta sus manos, sí? Con fervor, levante su mano, ahí donde está. Confíe que Rexona no la abandona hoy, ¿ya? Que su desodorante sigue funcionando y decimos, Dios, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos hables de una manera especial, Señor. Que nos hagas entender un poco más acerca de tu amor. Queremos conocerte, Señor, a través de tu palabra, que tú transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor. Produzcas en nosotros un cambio, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. En Cristo Jesús decimos amén, ¿sí? Qué buena onda. ¿Por qué, si es que usted cree eso, por qué no le da un fuerte aplauso a Dios? Así que El mensaje de hoy va a ser, ¿saben qué? Va a ser práctico. Espero que sea relevante para su vida. Y hasta va a ser un poco divertido quizás, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a intentar redescubrir un poquito más a Jesús, ¿sí? Porque muchas veces en el pensamiento de un cristiano, ¿qué onda? ¿Cómo que vamos a dignificar a un pecador? A un pecador se lo señala, a un pecador se lo apunta y se lo pone en disciplina, ¿sí? A un pecador hay que separarlo porque no merece estar entre las demás personas. Pero el corazón de Jesús, no sé de dónde sacamos esas ideas locas, pero el corazón de Jesús era totalmente diferente, ¿sí? Antes de ir al pasaje que vamos a leer, según dicen algunos, una historia que quizás sea cierta o no, pero estaba Napoleón Bonaparte en una de sus conquistas, ¿sí? Partiendo de Francia, y dice que estaba con todo su equipo, con todo su batallón, y dice, ¿saben qué, jóvenes? Hoy nadie duerme. Todos vamos a estar haciendo centinela, vamos a estar vigilando que ni un imperio, ni otra persona quiera atacarnos. Así que Napoleón dice que se va y se echa a dormir, ¿no? Y los manda a sus soldados a que puedan estar vigilando. ¿Cuántos saben que a las 3 de la mañana muchas veces te hagan a ir al baño? Así que Napoleón dice que se para, se levanta, se va al baño. Y en el camino dice que se encuentra con uno de sus soldados, que cuando estaba solo dice que él dejó su escopeta y se echó a dormir. El que se quedaba dormido, el castigo era la pena de muerte. Muchos dicen que Napoleón dice que lo dejó dormir hasta la mañana, tomó su rifle y él estuvo vigilando en cuenta de esa centinela. Al amanecer, el centinela decía, ucha, mi jefe Napoleón me va a matar. Pero Napoleón dice, ¿sabes qué? No le digas a nadie porque yo hoy tomé tu lugar. ¿Sí? O no sé si ustedes conocen aquella historia del padre Kolbe, un sacerdote católico, que en los enfrentamientos de los nazis, dice que tenían a un escuadrón ya a punto de matarlo, ellos eran judíos, y dice que ya estaban a punto de matar y uno dice, por favor no me maten, tengo esposa y tengo hijos. Entonces el padre Colby dice, por favor, ¿será que pueden tomar mi lugar y mátenme a mí y dejen que este señor se vaya con su esposa y sus hijos? Y eso sucedió. A este hombre no lo mataron directamente, sino que le dieron pena, lo dejaron morir de hambre, lo pusieron en un calabozo y ahí murió, solo. ¿Sí? Si es que esto le ha conmovido un poco, pues le va a conmover mucho más la historia que vamos a leer en la Biblia. Mateo capítulo 27, verso 15, dice así, voy a leer la NTV. ¿Cómo la quieren? ¿En español gallego? ¿O así normal? Porque la sé hacer también en Reina Valera. Va así, miren. Mateo 27, verso 15, dice así. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner libertad en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado, que se llamaba Barrabás. Sí, yo sé que ya algunos le chocó, ¿no? ¿Cómo Barrabás? ¿Quién habla de Barrabás? ¿Cuándo se predica pues de Barrabás, no? 17. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que pongan en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. 19. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. Deja en paz a este hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte, crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a grito, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Verso 26, este es el verso que más me encanta esta historia. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con látigo que tenía punta de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Cuando niño, yo veía esta escena. ¿Por qué estoy hablándole un poquito acerca de la crucifixión? Ya estamos llegando a Semana Santa, ¿no? Y a mí me encanta Semana Santa porque es mi cumpleaños, ¿sí? Y yo no pido regalo, pero talla L, si es que usted quiere, ¿listo? Y me encanta esto porque siempre veía películas de niño, ¿no? La crucifixión de Jesús, la pasión de Cristo. Había películas buenísimas, todo el Canal 5, me acuerdo, que todo el tiempo pasaban y pasaban las películas. Pero llegaba la escena donde salía Barrabás y yo, en serio, que con todo mi corazón quería pegarle un piedrazo a la tele porque me enojaba que salga Barrabás. No sé si ustedes sentían lo mismo. ¿Cómo puede ser que la multitud, que el pueblo, que Jesús, que había hecho milagros, les había dado de comer, había sanado a muchos enfermos, el Mesías, Dios hecho hombre, que estaba andando por ahí, la gente quiere matarlo y crucificarlo? Y yo, niño, decía, no, por favor, no lo crucifique, ¿no? Hablando con una película ahí, no, no lo crucifique, póngame a mí, ¿no? O sea, ¿por qué a Jesús? Y salía Barrabás hasta que, ¿no? Hasta que te das cuenta y entendés que así como vos, si es que vos estuvieras en ese momento, pues vos también hubieses elegido que crucifiquen a Jesús y que suelten a Barrabás. ¿Y saben qué? ¿Quién era este Barrabás? Barrabás, si es que ustedes leen, le doy unos pasajes rápido, Mateo 27 al 16, los leímos hace rato, era un preso famoso, ¿sí? Era alguien conocido. O sea, era como el Che Guevara del momento, este Barrabás. ¿Sí? Era un insurreccionista, es la palabra. Era alguien que levantaba contiendas en contra del Imperio Romano. Marcos 15 al 7 dice, Barrabás había sido preso con su compañero, ¿por qué? Por homicidio en una revuelta. Barrabás había matado a una persona. Lucas 23:19, Barrabás estaba en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Juan 19:40 dice que Barrabás era un ladrón. John MacArthur, cuando explica esa palabra ladrón, no habla solamente de alguien que robaba cositas, sino alguien que se levantaba en contra del gobierno romano y armaba contiendas, armaba disturbios. Y este era un preso famoso, ¿no? ¿Usted ha visto, por ejemplo, o conoce quién es el Chapo? ¿Sí? ¿Conoce? Claro, ¿no? Es conocido. Y así, Barrabás era seguro una persona que hasta daba miedo que esté en la cárcel, ¿no? Barrabás era un preso, era un pecador famoso. ¿Cuántos de ustedes eran pecadores famosos en su vida pasada? ¿Cuántos de ustedes los conocían? Ah, ese era el borrachingo, ¿no? Y Dios te convirtió y fregaste el negocio, ¿no? De la doñita. O ya te conocían porque era un preso famoso. Era alguien conocido por hacer el mal, ¿no? O no, ese es el que armaba peleas todas las semanas, ¿no? Ese es el que todo el tiempo estaba hablando malas palabras. Y en nuestra vida pasada, muchos de nosotros hemos sido pecadores famosos. Barrabás, ¿saben qué quiere decir? Te compone de dos palabras. Bar, normalmente se ponía la palabra bar, que significaba hijo, ¿sí? Por eso es que Bartimeo es hijo de Timeo, ¿no? En este caso, bar es hijo nada más. Y Abba, ¿recuerdan esa palabra? Abba significa padre. O sea que Barrabás significa hijo de un padre. Y no se sabe más. Es más, muchos dicen que era como decir una frase, ah, hijo de alguien. No sabemos quién será su padre. Y así nosotros en otro tiempo éramos hijos del pecado, ¿sí? Ustedes se enojan con eso, pero nosotros en otro tiempo éramos hijos del pecado. Nos dominaban muchas cosas hasta que Dios, ¿saben qué? Cambió eso y nos dio identidad. Y ahora vos y yo tenemos una nueva identidad y somos conocidos como hijos de Dios. ¿Amén? Les digo que, ¿saben qué? Nosotros hubiésemos elegido también a Barrabás. Porque nosotros quizás y no hubiésemos conocido a Jesús. Y estaríamos ahí gritando, ¿sabe qué? Crucifíquenlo. Te digo cómo nosotros elegimos a Barrabás antes de que Jesús en estos tiempos. Si me acompañas a Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Dice así. Y esta continuación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. ¿Qué dice? ¿Que la gente amó qué? ¿Qué dice? La gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nosotros obviamente que muchas veces decidimos, ¿no?, a cambiar a Jesús por los placeres de este mundo, ¿sí? Y la multitud grita, o sea, crucifiquen a Jesús, pero yo quiero seguir con los placeres de este mundo. Marcos 4, verso 19 dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Esa es la parábola del buen sembrador. ¿La conocen, no? Y dice que una semilla cayó, pero no dio fruto porque los deseos de la riqueza la secaron y no pudo dar fruto. ¿Sabes cuándo vos elegís primero a Barrabás antes que a Jesús? Cuando primero querés riqueza antes que a Dios, ¿sí? Cuando decís, ah no, primero va a estar mi negocio, primero me va a hacer rico y cuando me quede tiempo quizás voy a buscar un poquito de Jesús. ¿Sabes cómo decidís a Barrabás antes que a Jesús? No sé si ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú. La vamos a leer un poquito, ¿ya? Génesis 25, verso 29. Cierto día, dice, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos los derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y yo sé que ustedes ya conocen la historia. Pero muchas veces, ¿saben qué? Decidimos a Barrabás antes que a Jesús cuando preferimos un plato de lentejas. ¿Sí? Cuando preferimos un plato de lentejas, estamos eligiendo primero a Barrabás antes que a Jesús. Y ese plato de lentejas pueden significar muchas cosas. Pueden significar, aparte, hasta cosas que son sin sentido. O sea, decir, prefiero esto antes que, no sé, congregarme o hacer esta actividad en la iglesia o pertenecer a un grupo de conexión o dedicarme a la palabra de Dios. Estás diciendo antes otra cosa que a Jesús. Y si no me cree, Lucas capítulo 14, verso 16, dice así. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan que el banquete está preparado. Pero todos comenzaron ¿a qué? A poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido por las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. ¿Sí? Muchas veces tenemos muchas lentejas, ¿no? Preferimos platos de guiso rojo antes, ¿sí?, que nuestro derecho de hijo mayor, antes que nuestra primogenitura, antes que la iglesia, antes que seguir con lo que Dios nos manda, preferimos tomar de un plato de lenteja. Y de esa forma es como decidimos primero a Barrabás antes que a Jesús. Está mirando muy serio usted. ¿Está agarrándole la onda? ¿Alguien le está sirviendo esto? ¿Alguien está aprendiendo algo? Hay una historia que se encuentra en Lucas capítulo 15. Yo sé que cuando leamos Lucas capítulo 15, usted va a decir, esa ya me la sé, ¿no? Ya la leí millones de veces, ya vi hasta la película. Pero a mí me encanta esta enseñanza en la parábola de Lucas capítulo 15. Y aunque la he leído muchas veces, todavía hay algo de Dios, ¿sí? Ahí que me recuerda que Él me ama, que Él es mi Padre. Porque, ¿saben qué? Así como Barrabás, nosotros muchas veces decidimos primero un plato de lenteja. Así como Barrabás, muchas veces nosotros decidimos las riquezas. Así como Barrabás, muchas veces nosotros decidimos los afanes y los deseos de este mundo. Merecíamos la muerte, dice, pero ¿saben qué? Gracias a Cristo Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Y la historia del hijo pródigo es una historia donde hay dos hermanos, un hermano mayor, uno menor. Dice que el menor le dice, ¿sabes qué, papá? Dame lo que me corresponde. Muchos teólogos dicen que esa frase es como, ¿sabes qué, papá? Morite y dame lo que me pertenece. ¿Sí? Alguien todavía un poco malcriado, el hijo, no, ¿sabes qué, papá? Dame lo que me corresponde y se va. Con su vida hace lo que quiere, las gasta, desgasta todo su dinero y al tiempo, dice, recapacita, dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué cosa? Ya no merezco ser tu hijo. ¿Quién le dijo a este joven que no merecía ser hijo de Dios? Yo por eso le pongo a este título, ¿saben qué? Dignificando al pecador. Porque muchas veces como iglesia no hemos dado la función de decirle a las personas, ¿sabes qué? Sos un pecador. O sea, ni bien llega, ya le estamos diciendo, contame tu pecado, por favor, para que oremos, ¿no? O sea, y queremos como que tratar a la persona para que se sienta aún más mal, no sé. Cuando esa persona ya sabe que es una pecadora, ya sabe que es un pecador, pero lo que viene es lo que nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué? A pesar de que vos merecías la muerte, gracias a Dios, ahora tenemos vida eterna. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 15, verso 19. El hijo entonces está volviendo a casa y dice, le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él. ¿Qué cosa? Lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tienen un padre terrenal? ¿Saben qué? Con mi papá, yo lo abrazo a mi papá y lo beso a mi papá. Y a veces la gente no ve raro, ¿sí? O sea, porque mi papá es joven, pues no, o sea, ese señor con gusto medio raro parece que dice la gente, ¿no? Yo sé quién le compra la ropa, decir, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque amo a mi papá y lo beso y lo abrazo. Y aquí en la cultura judía, ¿saben qué? O sea, el hombre no podía correr, el patriarca tenía que tener una compostura. O sea, que llegaba a casa y ¿quién va a correr, digamos, no? O sea, él no podía correr ese momento. Pero dice que todos los días podía esperar a su hijo para ver si es que él regresaba. Y cuando vio a su hijo, corrió y lo llenó de besos y de abrazos. ¿Qué cosa estaba? Estaba lleno de amor. ¿Saben qué? ¿Este hijo merecía que su papá haga eso? ¿Este hijo merecía que su papá vaya y le llene de abrazos y de besos? No, era un hijo que se había pecado, se había portado mal, había desgastado todo su dinero, pero estaba lleno de amor su padre. Verso 21, el joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanle. A ver, a la cuenta de tres quiero que digamos pronto, ¿sí? Dos, tres, pronto, pero dígalo con fe y con convicción. Dos, tres, un poco más fuerte, dos, tres, pronto. Y quiero que esa palabra se quede grabada en su corazón, porque ¿saben qué? El padre no esperó, no dijo: ¿sabes qué, hijo? Ahora tenés que ir a un grupo de conexión, tenés que ir a un discipulado, tenés que esperar 3 meses hasta que Dios te... O sea, no, ese rato dijo: pronto, ahorita, no quiero que nadie se entere. Eso significa, ¿sabes qué? Sos un pecador, sos un indigno, pero a sus sirvientes, ¿saben qué? Vístanlo con Gucci, con Prada. Él estaba, no sé, estaba como un puriocero, pero yo quiero que ahora la gracia de Dios inunde su vida. ¿Amén? Alguien tiene que decir amén. O sea, muchas veces como iglesia estamos rápidos para señalar: ah, que vos sos así, que sos un pecador, sí, que hiciste tal y tal cosa. Pero el Padre, el amor del Padre dice: ¿sabes qué? Yo quiero que sea ahorita, pronto, que nadie se entere. Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. ¿Quieren que se los diga en español qué significa eso? Yo sé que cuando uno viene de Italia cuesta, pero lo que está diciendo, en serio, ríanse si quieren, lo que está diciendo aquí es: ¿saben qué? Esto se va a descontrolar. Su padre va a armar una super fiesta, porque ¿saben qué? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Amén? Porque mi hijo ha regresado, verso 24. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. ¿Quieren que les diga el significado de dignificar? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Están listos? Dignificar significa, damas y caballeros, hacer merecedor a alguien. Dignificar significa hacer sentir justo a alguien, presentar a alguien como digno, hacerlo aceptable ante los demás. ¿Sí? No sé si usted está redescubriendo un poquito de cuál es el pensar de Jesús, pero Jesús no vino a condenar al mundo, ¿sí? Sino que Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Amén. Vos y yo somos Barrabás. Toca el hombro de dos, tres personas y decirle: vos sos Barrabás, yo te conozco. Decirle: a ver, Barrabás, decirle. Barrabás, Barrabás es... Me encanta esta historia, la historia de Barrabás. Por el hecho de que, ¿saben qué? Barrabás merecía esa cruz. Hay una cruz ya destinada para Barrabás, con el nombre de Barrabás seguro. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Alguien ocupó su lugar. Imagínense el cuadro, ¿ya? De seguro Barrabás estaba en una prisión súper fea. La prisión en el Imperio Romano era una de las prisiones más feas, ¿sí? Eran subterráneos, uno tenía que entrar hasta por abajo. Quizás y no había luz del sol, era algo súper feo. Quizás probablemente tenías que comer y hacer del 1 y del 2 ahí mismo, ¿sí? No sé si ustedes han visto Vis a Vis, ¿eh? esa prisión, hasta a mí me gustaría estar ahí. O sea, con uniforme, con comida, todo limpio. Pero no, esta prisión romana era horrible. Estaba lejos de su familia, estaba lejos de sus hijos, si es que los tenía. Entonces, ¿saben qué? Vayan y llamen a Barrabás, la gente está clamando. Él escuchaba de fondo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A Barrabás, ¿qué escucharía, no? Pero van y tocan, Barrabás sin ganas de vivir sale. Si por primera vez de seguro en meses está viendo la luz del sol. Está sintiendo el aire fresco porque eran prisiones súper húmedas. Imaginen el cuadro, ponen al peor pecador, a un insurreccionista de un lado, alguien que merecía morir, y a otro lado al ser más santo, ¿sí? Alguien sin pecado, alguien intachable, alguien que nunca cometió un error, sino que vino a tomar su lugar, ¿sí? Y saben que nosotros, por eso les digo, somos como ese Barrabás. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2, verso 13 dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Ahora, ¿saben qué? Voy a leer, volver a leer todo ese verso y quiero que usted se emocione, ¿ya? Quiero que usted agarre la idea y grite, porque ¿saben qué? Vos y yo merecíamos morir. Pero Cristo Jesús, ¿saben qué? Vino y tomó nuestro lugar. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Hay un acusador. La Biblia habla que hay un acusador que, ¿sí?, quiere decirnos cosas, quiere recordarnos nuestro pasado, quiere recordarnos cuántas veces hemos pecado. Pero dice que hay hasta una acta, había una acta en contra de nosotros. Decía que vos tenías que ir al infierno, decías que tu paga era la muerte, decías que vos ya no tenías más vida. Pero dice que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, dice que esa acta se eliminó y la rompió porque nosotros ahora tenemos vida eterna. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate a Barrabás, ¿no? O sea, Barrabás de seguro conocía, habían tres malhechores que iban a morir en ese día, ¿no? De seguro eran presos también de mala fama, o sea, eran conocidos. Sí, pero conocía de seguro al de la derecha, conocía al de la izquierda, quizás hasta eran amigos, no sé. Pero el del medio, no, quizás nunca había escuchado su nombre. Quizás no sabía quién era o por qué tendría que morir. Pero así es la gracia, ¿sí? En Cristo tenemos gracia sobre gracia, ¿sí? O sea, es una gracia que no se va a acabar, es una gracia inagotable. Y nosotros, así como Barrabás, merecíamos la muerte, pero gracias a Cristo ahora tenemos vida. Amén, querida iglesia. Porque ahí donde estás, no inclinas tu rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por el sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tomar nuestro lugar. Nosotros merecíamos la cruz. Nosotros merecíamos la condenación. Nuestra paga era la muerte. Pero gracias por tu gracia, Jesús. Gracias porque un día tomaste nuestro lugar para darnos vida eterna. En Cristo Jesús decimos amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.